Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
La ofensiva de Turquía en Siria deriva en un acuerdo de los kurdos con los sirios y las críticas al presidente Trump no se detienen. El gobierno en disputa de Venezuela impidió el ingreso a su territorio al presidente electo de Guatemala. Tres científicos estadounidenses ganan el Premio Nobel de Economía por su trabajo para aliviar la pobreza en el mundo. Y los nacionales de Washington están 2-0 sobre los Cardenales de San Luis en el béisbol de las Grandes Ligas. Cordiales saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia. Hoy es lunes 14 de octubre de 2019. Están en sintonía de La Voz de América y aquí comenzamos. Buenos días, América. El ejército sirio avanza hacia fuerzas turcas mientras el conflicto en la zona luego del abandono de tropas estadounidenses se agrava. Luis Alberto Facal en el informe.
El ejército sirio se desplegó el lunes cerca de la frontera turca, horas después de que fuerzas kurdas sirias, antes aliadas con Estados Unidos, dijeran haber llegado a un acuerdo con Damasco para defenderse de la invasión turca. El anuncio de un acuerdo entre los kurdos sirios y su gobierno es un cambio drástico en las alianzas después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenara a todas las tropas estadounidenses retirarse de la zona de la frontera norte, donde la situación se descontrola con rapidez. El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin, dijo el domingo en el programa This Week de ABC que es una situación complicada. Tienes un aliado de la OTAN, por una parte, luchando contra los kurdos que nos están ayudando en la lucha contra ISIS. Estamos en comunicación diaria con Turquía, tanto el Departamento de Defensa como el Departamento de Estado, en asuntos muy específicos. Estamos listos para ir en cualquier momento para poner sanciones. Trump dice que la amenaza de sanciones contra Turquía puede ser efectiva. Los demócratas han criticado su manejo de la crisis, como es el caso del candidato presidencial Bernie Sanders, quien habló el domingo en el programa This Week de ABC. ¿Qué le dice a todo el mundo que tienes un presidente que habla por teléfono con Erdogan de Turquía y luego envía un tuit que dice, oh, por cierto, estamos abandonando a estas personas que han puesto su vida en peligro también. Trabaja con nosotros en la lucha contra algunos de los peores terroristas del mundo. Envía un mensaje a todo el mundo que no se puede confiar en Estados Unidos. Decenas de miles han huido de sus hogares en el norte de Siria, uniéndose a cientos de miles de personas desplazadas. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
El gobierno de Ecuador logró un acuerdo con la dirigencia indígena derogando el polémico decreto sobre los subsidios. Giselle Jácome tiene este informe desde Quito.
El gobierno del presidente Lenín Moreno y la Confederación de Nacionalidades Indígenas llegaron a un acuerdo para terminar con la paralización de 12 días que ocasionó graves pérdidas al país. El presidente Moreno mencionó.
Y soy yo el que tengo a la final que receptar aquellas conclusiones a las que lleguen ustedes y poder transformarlo en algo que realmente sea positivo para ustedes.
Jaime Vargas, presidente de la CONAIE, pidió a sus bases que se retiraran del centro de Quito. El sector indígena puso varias condiciones para firmar el acuerdo, entre ellas la derogatoria del decreto que autorizaba suspender el subsidio a los combustibles, la renuncia de los ministros de Defensa y Gobierno, entre otros requerimientos.
El pueblo ecuatoriano tendrá paz y libertad y tendremos la oportunidad de seguir conversando, seguir dialogando, que se levanta la medida de hecho en cada uno de nuestros territorios.
Con la mediación de la ONU, la Iglesia Católica y otras organizaciones se logró este acuerdo. Arnold Peral, coordinador representante del organismo para Ecuador, leyó el acuerdo.
Como resultado del diálogo, se establece un nuevo decreto que deja sin efecto el decreto 883.
Durante 12 días, las ciudades de la Sierra Centro del país permanecieron sitiadas, desabastecidas de alimentos, sin combustibles, transporte y sometidas a vandalismo, que el presidente atribuyó a bandas de crimen organizado y guerrillas urbanas exportadas desde Venezuela. En el caso de Quito, la destrucción de gran parte del centro histórico, cuya reconstrucción bordearía el millón de dólares, sin incluir el edificio de la Contraloría quemado en un 90%. Esto acompañado de actos vandálicos contra medios de comunicación, edificios estatales del ejército y propiedad privada. Giselle Jácome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Venezuela en crisis. Cobertura especial de La Voz de América.
El gobierno en disputa de Venezuela impidió el ingreso del presidente electo de Guatemala al país. Carolina Alcalde tiene el informe.
Durante la madrugada del sábado, el gobierno en disputa de Nicolás Maduro prohibió el ingreso a Venezuela del presidente electo de Guatemala, Alejandro Yamatei, quien se disponía a sostener un encuentro con el mandatario interino Juan Guaidó. Sin embargo, momentos después de arribar al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, fue escoltado por funcionarios del Estado hasta un avión de la aerolínea Copa con destino a Panamá. El presidente Guaidó ofreció una conferencia de prensa en la que calificó la decisión del régimen de Maduro contra el mandatario electo de Guatemala como una agresión diplomática innecesaria sin precedentes. Destacó que Yamatei venía a territorio venezolano para, entre otras cosas, hablar sobre la crisis humanitaria compleja que atraviesa la nación y sobre la búsqueda de soluciones.
Invita a Miraflores, a disidentes de la FARC, es decir, a grupos narcoterroristas, ampara a criminales, los deja actuar impunemente en Venezuela, entonces bloquea la entrada de demócratas al país, de presidentes electos, de lograr ayuda a nuestra gente.
Horas antes, mientras estaba en el avión que lo llevó de regreso a Panamá, el presidente guatemalteco grabó un video en el que envió un mensaje a Guaidó.
Estamos con ustedes, que no nos hayan dejado entrar, nuestra voz la haremos escuchar el día de hoy en todo el continente.
El canciller del gobierno en disputa, Jorge Arreaza, divulgó un comunicado en el que aseguró que Yamatei se presentó con pasaporte italiano y no guatemalteco. Además, según el oficio, el mandatario afirmó que el motivo de la visita no era de carácter turístico o privado, por lo que al no existir constancia de invitación por el Ejecutivo Nacional ni coordinación de la Embajada de Guatemala, se declaró su inadmisión. Carolina, alcalde, Voz de América, Caracas.
Mientras tanto, ya de retorno en Guatemala, el presidente electo Alejandro Yamatei formuló fuertes acusaciones contra el gobierno en disputa de Venezuela. Eugenia Sagastume tiene este reporte.
Múltiples reacciones surgieron en Guatemala tras el incidente en Venezuela, empezando con el propio presidente electo Alejandro Yamatei, quien brindó una conferencia de prensa a su regreso a Guatemala y reiteró su apoyo a Juan Guaidó y su rechazo a Nicolás Maduro.
Así actúan las dictaduras. Uno, mintiendo en la forma en la que lo han hecho. Y dos, tratándose de escudar en que teníamos que pedirle permiso a un señor al que no reconocemos como el presidente de Venezuela.
Después de narrar cómo lo escoltaron para ser expulsado de Venezuela, Yamatei reveló que ha tenido acceso a información que comprueba que Guatemala recibe vuelos con droga procedente de Venezuela, al que llamó un narcoestado.
El 80% de las trazas de la droga que cruza Guatemala y gran parte del territorio centroamericano sale del territorio venezolano, vía aérea y vía sus puertos.
La Cancillería guatemalteca, a través de un comunicado, también lamentó y condenó el incidente y literalmente exige a la República Bolivariana de Venezuela garantizar los derechos de cualquier ciudadano guatemalteco que se encuentre o quiera ingresar a Venezuela. En tanto, Carlos Rodríguez, representante de la Asociación de Venezolanos en Guatemala, indicó que estas acciones de Maduro los motiva a seguir en la lucha.
Eso lo que está haciendo es acercándonos y acelerando no solo del lado de Guatemala, del lado del Grupo de Lima, del lado de la comunidad internacional y del lado de los venezolanos para poder llevar a Venezuela nuevamente a la libertad, ¿no?, y a la democracia.
Alejandro Yamatei además aclaró que utilizó su pasaporte italiano para ingresar a Venezuela porque con el documento guatemalteco tenía que hacer un trámite de por lo menos 2 meses. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
En otras noticias, el presidente Donald Trump insistió hoy en que el oficial de inteligencia de Estados Unidos que presentó la denuncia sobre su llamada telefónica a su colega de Ucrania, Volodymyr Zelensky, debe ser desenmascarado. El mandatario también dijo que el denunciante debería testificar ante el Congreso. Los demócratas en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos están llevando a cabo audiencias como parte de su investigación de juicio político sobre el presidente, que se centra en la llamada con Zelensky. Debemos determinar la identidad del denunciante para establecer por qué esto se hizo a los Estados Unidos, escribió el presidente Donald Trump a través de su cuenta en Twitter. Hacemos una pausa. Enseguida retornamos con más en Buenos Días, América.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece Conversando con la Voz de América.
Saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con la Voz de América.
Un diálogo con los protagonistas de las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Esto lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos, con Cisco, los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con La Voz de América, de lunes a viernes, a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con La Voz de América.
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
The leader you are. You're the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Continuamos en Buenos Días América y agradecemos su sintonía. El Nobel de Economía 2019 premió hoy a Abhijit Banerjee, Esther Duflo y Michael Kremer por su visión experimental para aliviar la pobreza global. Banerjee, estadounidense de origen indio, y Duflo, estadounidense de origen francés, trabajan en el Massachusetts Institute of Technology, el MIT, mientras que el estadounidense Kremer trabaja en la Universidad de Harvard. Duflo es la segunda mujer que gana el Nobel de Economía. Ella se despertó hoy con la llamada de Göran Hansson, secretario general de la Academia Sueca de Ciencias, y dijo que recibir el premio era un honor increíble. La economista es la segunda mujer en recibir la distinción, tras Elinor Ostrom, de 2009, que es también la persona más joven en recibir el galardón económico. La semana pasada se anunciaron otros 6 premios Nobel: medicina, física y química, además de 2 premios de literatura y el codiciado Nobel de la Paz. Un juez federal estadounidense bloqueó temporalmente la norma del gobierno para restringir visas y permisos a migrantes. Tony Cano tiene este informe.
Un juez federal de Estados Unidos bloqueó temporalmente una norma del gobierno de Donald Trump para negar visas y residencia permanente a quienes posiblemente vayan a necesitar ayuda del gobierno. La medida que se promulgó en agosto amplió el margen de quien podría considerarse una posible carga pública, desde alguien que dependería mayormente del gobierno a alguien que en algún momento podría necesitar ayuda temporal como cupones de alimentos o vales de vivienda. La norma del Departamento de Seguridad Nacional, impulsada por el asesor principal de Trump en materia de inmigración, Stephen Miller, entraría en vigencia el 15 de octubre. Ahora estará en suspenso mientras continúan los desafíos legales. El juez George Daniels, del Distrito Sur de Nueva York, emitió el bloqueo a nivel nacional de la medida y escribió que los demandantes posiblemente tendrían éxito sobre los méritos de sus reclamos y sufrirían daños irreparables si la medida entrara en vigencia. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Mientras tanto, Kevin McAleenan, el secretario interino de Seguridad Nacional y encargado de aplicar las últimas políticas inmigratorias del presidente Donald Trump, dejará su cargo luego de 6 meses de trabajo. McAleenan confirmó su decisión en un diálogo con la agencia de noticias de Associated Press, afirmando que su alejamiento es una decisión personal, en contraste con otros altos funcionarios de la administración del presidente Trump. El mandatario estadounidense informó sobre el tema el sábado a través de un tuit, afirmando que McAleenan se iba para pasar más tiempo con su familia y trabajar con el sector privado. McAleenan era visto en el círculo del presidente Trump como alguien que podía controlar la crisis en la frontera, a pesar de su postura como demócrata moderado, quien presionó para que se restableciera la ayuda a naciones centroamericanas. En Estados Unidos se conmemora hoy lunes el Día de Colón, un feriado federal instituido en la década de los 30. Para muchos estadounidenses, el segundo lunes de octubre es una celebración de la herencia italiana y el viaje de Cristóbal Colón en 1492 a las Américas. Pero un número creciente de ciudades, estados y universidades están abandonando el Día de Colón y reemplazándolo como el Día de los Pueblos Indígenas, también conocido como el Día de los Nativos Americanos. Al menos 8 estados, 10 universidades y más de 130 ciudades en 34 estados ahora observan el Día de los Pueblos Indígenas como una alternativa al Día de Colón, federalmente reconocido, que dicen glorifica el maltrato y la colonización de los nativos americanos. Wisconsin, hogar de 11 tribus reconocidas, se convirtió en el estado más reciente en reconocer formalmente el Día de los Pueblos Indígenas. El jueves, Washington, D.C., votó para cambiar temporalmente el nombre del Día de Colón al Día de los Pueblos Indígenas. Vamos a una pausa, enseguida retornamos para más noticias de Latinoamérica.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece las noticias de los más importantes eventos deportivos mundiales a través de Deportivo Internacional.
Comenzamos esta edición de Deportivo Internacional con la noticia del arresto de las cámaras de televisión. La siguieron por cada rincón en su visita a la capital de Estados Unidos.
Las entrevistas.
Si no me preparo bien ahora, no me daría tanto el físico para llegar a Roland Garros bien entrenado.
Creo que tengo la actitud de enfrentar la competencia bien.
Pero bueno, en general yo creo que los equipos hoy en día son bastante competitivos.
Las jugadas.
No hay duda que su desempeño en la cancha lo coloca como uno de los mejores deportistas del año.
De lunes a viernes, Deportivo Internacional. Desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Continuamos en Buenos Días, América. El embajador de Estados Unidos en El Salvador menciona que las relaciones con China deben manejarse con cautela. Nery Mabel Reyes reporta.
El embajador de Estados Unidos en El Salvador, Douglas Johnson, a través de su cuenta de Twitter, advirtió al gobierno del presidente Nayib Bukele actuar con cautela en su involucramiento con China, de manera de evitar trampas diplomáticas y de deuda. La advertencia provocó la reacción del opositor partido de izquierda Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN, en cuyo gobierno se establecieron las relaciones diplomáticas con el gigante asiático. Nidia Díaz es la jefa parlamentaria de este instituto político.
China, después de establecer las relaciones diplomáticas, han sido ampliamente difundidos a través del acceso a la información. Todo el mundo puede entrar y ve que no hay nada que vaya a hacer algo que atente contra la soberanía y la autodeterminación de nuestro pueblo.
Las autoridades chinas también reaccionaron y escribieron en su cuenta oficial de Twitter: El Salvador y China son países soberanos e independientes que tienen pleno derecho a decidir sus asuntos internos, así como a elegir sus socios de cooperación. El sector empresarial de El Salvador considera que a más de un año con las relaciones diplomáticas con China no hay mayores logros en términos de cooperación. El presidente de la Asociación de Industriales, Eduardo Cad.
Comercialmente hablando, ¿qué ha ganado El Salvador con eso?
El presidente Bukele se comprometió a revisar los acuerdos que firmó el anterior gobierno con China. Nery Mabel Reyes, Voz de América, San Salvador.
Y el gobierno de México aboga por la aprobación en el Congreso estadounidense del nuevo Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Sara Pablo con el reporte.
El presidente Andrés Manuel López Obrador solicitará a congresistas demócratas en Estados Unidos la aprobación del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, el T-MEC, desde Ensenada, Baja California, en la frontera norte del país. Informó que escribe cartas para los legisladores estadounidenses. La semana pasada, un grupo de congresistas lo visitó en Palacio Nacional para abordar el tema. López Obrador confió en que el T-MEC sea aprobado en este mes de octubre.
Ellos tienen interés en el tema laboral. Es hasta admirable, diría yo, que legisladores de Estados Unidos, del Partido Demócrata, estén preocupados por la situación laboral de los trabajadores mexicanos. Entonces hay plena coincidencia en ese tema.
En un video colocado en sus redes sociales, informó que en la carta dirigida a la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, se refirió a la necesidad de que se apruebe el acuerdo comercial lo antes posible.
Y que no debe de asociarse la aprobación del tratado a la cuestión política electoral, porque hay elecciones en Estados Unidos, como es sabido, y queremos que se aísle lo más que se pueda.
El presidente López Obrador insistió en que el acuerdo comercial conviene a las tres naciones. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Momento deportivo en la Voz de América. Les informa Henry Llanos. Los Nacionales de Washington están 2-0 sobre los Cardenales de San Luis en el béisbol de Grandes Ligas. Gracias a su soberbio pitcheo, lucen muy cerca de lo que sería la primera aparición en la Serie Mundial en la historia de la franquicia. El venezolano Aníbal Sánchez y Max Scherzer coquetearon con el juego sin hit en los dos primeros compromisos, con una ventaja de 2-0 sobre los Cardenales de San Luis en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional. Washington le entregará ahora la pelota a Stephen Strasburg, históricamente fuerte en los playoffs, para el tercer compromiso previsto para hoy lunes. Ellos están sacando outs muy rápidos, constantemente se colocan arriba en la cuenta, dijo Sean DeLittle, cerrador de los Nacionales. Uno nota este tipo de cosas cuando está en el bullpen y se alimenta de esa energía. En otras acciones, los Astros de Houston superaron el domingo 3-2 a los Yankees de Nueva York para igualar la serie de campeonato de la Liga Americana, una victoria por bando. De un leñazo, Carlos Correa puso fin a un tenso duelo de relevistas en innings extra y evitó que los Astros se dirigieran al Yankee Stadium con una desventaja de 2-0. Correa disparó un bambinazo ante el primer lanzamiento que le hiciera en la undécima entrada. El boricua, sumido en una mala racha con el tolete, volvió a la vida en el encuentro. Aportó además un doble productor y una jugada sensacional en el campo corto. En otras acciones, Simone Biles rompió un récord de medallas por una gimnasta en mundiales al ganar el domingo la competencia de viga de equilibrio. Es la 24ª medalla de Biles en campeonatos del mundo, lo que rompe un empate en 23 con el gimnasta bielorruso Vitaly Sherbo. Para Biles no se trata de estadísticas. No pudiera sentirme más emocionada, dijo. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Hacemos una pausa y luego viene el mundo del espectáculo.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días América.
Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
En 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
La concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland, Gesell Tobías, Voz de América.
Desde Las Vegas, el representante por el cuarto distrito de Nevada, Ruben Kiwen, visitó uno de los centros médicos.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días, América.
Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días, América, un programa de La Voz de América.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tiene que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es
el Partido Republicano. Dos candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Buanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América. Desde La Voz de América en Washington, estas son las noticias del mundo del entretenimiento. Les informa Leonardo Bonet. Donantes internacionales se comprometieron a aportar alrededor de 14 mil millones de dólares a la lucha contra el SIDA, dijo el presidente francés Emmanuel Macron. Entre las celebridades que asistieron al evento en la ciudad de Lyon estaban el fundador de Microsoft, Bill Gates, y Bono, líder de la banda U2, quienes han estado involucrados en muchas recaudaciones de fondos para combatir el SIDA. Estoy feliz de decirles que sí, hemos logrado recaudar 14 mil millones de dólares, dijo Macron, en el evento en el cual los donantes también prometieron aportar dinero para combatir la tuberculosis y la malaria. Según la Organización Mundial de la Salud, en 2018 había 38 millones de personas viviendo con VIH-SIDA en todo el mundo.
We're going to split you all up into 4 groups. We'll transport you to the search areas.
En American Woman, la actriz británica-estadounidense Sienna Miller interpreta a una madre soltera cuya hija adolescente desaparece repentinamente. Un papel difícil que obligó a la estrella de cine a imaginar su peor pesadilla. Miller interpreta a Deborah, una cajera de supermercado de 32 años de edad, cuya hija Bridget, quien también es madre, no regresa a casa después de salir una noche. Ambientada en la Pensilvania rural, el desgarrador drama sigue a Deborah a lo largo de 11 años mientras cuida al hijo de Bridget y enfrenta dificultades personales.
Lucy, this is Lily Lucy Flaw.
So how long have you been in Japan?
3 weeks now.
Alicia Vikander interpreta a una sospechosa de asesinato atrapada en un triángulo amoroso en Earthquake Bird, un thriller ambientado en 1989 en Tokio, en el que la ganadora del Oscar habla tanto en inglés como en japonés. Basada en la novela de Susanna Jones, la película sigue al personaje de Vikander, la traductora Lucy Fly, una expatriada que vive en Japón, que comienza una relación romántica con el fotógrafo Teiji, interpretado por Naoki Kobayashi. Sin embargo, la vida de Lucy se ve trastocada con la llegada de su compañera expatriada, Lily Bridges, interpretada por Riley Keough. Y hasta aquí las informaciones del mundo del entretenimiento. Desde La Voz de América en Washington, les informó Leonardo Bonet.
Y al cierre de Buenos Días América, otra noticia. El Tribunal Supremo de España condenó hoy a 12 expolíticos y activistas catalanes por su papel en las iniciativas del movimiento independentista de 2017, en un veredicto que indignó de inmediato a los partidarios de la independencia en la acomodada región nororiental. La Corte condenó al ex vicepresidente de Cataluña, Oriol Junqueras, a 13 años de prisión por sedición y malversación de fondos públicos, tras uno de los juicios más importantes en España desde la restauración de la democracia tras la muerte del dictador Francisco Franco en 1975. 8 de los acusados recibieron largas condenas de cárcel por sus intentos de separar a Cataluña de España. Llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco la sintonía. Henry Llanos estuvo en la producción y Zubeir Altaïb en la sala de ingenieros. Visiten boanoticias.com y recuerden, estamos en Twitter en @boanoticias. Que tengan una excelente semana.